Kilómetro 42, continúa Joseba y llega directamente desde Venecia, en góndola,
sí, señor.
Semita Martínez. Me encanta Venecia, por cierto. ¿Tú conoces Venecia?
Sí,
a mí me flipa Venecia, sí, me encanta. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy el Capone de la mafia.
Sí. ¿Te gusta Venecia?
Me encanta, me encanta.
Es la peor ciudad del mundo para correr, ¿eh?
Eso sí, eso sí.
Fíjate. Es imposible correr en Venecia.
Imposible.
Imposible.
Por mucho que lo intentes, sí. Yo creo que es la ciudad de los mil pasos, porque lo único que haces es caminar, caminar
sí,
y
sí.
caminar.
Es verdad.
Y, pero es espectacular, es un espectáculo.
La gente piensa que es el típico sitio de turisteo, que está... Es que tiene un encanto cada rincón de esa ciudad.
Sí, es verdad. Y como te muevas un poco hacia los alrededores...
Total.
Sí, porque la gente se queda en el puente San Marcos,
todo. Hay que callejearlo todo.
Hay que salir un poquito del centro y es muy bonito.
Brutal,
Una maravilla. Y encima, si tienes suerte, que tienes... te hace sol, que tienes hacía fresquito,
sí.
Pero vamos, además un día tampoco se necesita mucho.
Un par de días es ideal para ir, mira, un viernes, echar el viernes entero y el sábado entero y el domingo volver para España.
Pero ha salido y a Murano y a toda esta zona, que sé que es muy bonito, sí, con los vaporetos esos que vas a toda leche de Europa, todo está muy bien.
En Murano estuve viendo cómo hacían los cristales. Sí, muy bien. Pues nada,
pues ahí he estado sin entrenar mucho, sin correr mucho, haciendo...
¿Pero cuántos pasos hiciste?
30.000 pasos.
Fíjate, 30.000
pasos. ¿Cuánto
pasos
es eso, Chema?
Pues serán 25 kilómetros.
No, lo que pasa tiene trampa, porque había metido 14 kilómetros por la mañana porque sabía lo que me iba a esperar, así que con mi amigo Max lo que hicimos fue levantarnos temprano, cosa que yo nunca hago, y antes de hacer la visita a Venecia, pues hice 14 kilómetros. Para que calculéis, unos 1.300 pasos más o menos es un kilómetro, así que entre una cosa y otra, pues al final estuve haciendo 25 kilómetros en el día, que al final cansa.
Sí, sí, joder, que sí cansa. ¿Y qué más? Sí, sí.
Vale, vale.
¿Qué tenemos?
El Maratón de Valencia el domingo.
Qué bueno,
hablamos de
qué gran noticia, qué gran noticia, que se celebre el maratón, va a ser un maratón súper especial.
Especial, sí, además sí, ya hablamos de la vertiente social del maratón la semana pasada y en lo deportivo, 35.000 corredores y corredoras, Chema, una barbaridad.
No, es yo fíjate, hoy estaba viendo y estaba leyendo lo de los posibles major en Sudáfrica y en Shanghai, que para... Si cumplen los requisitos durante estos años, que sean los nuevos mayor, pero a mí yo creo que Valencia debería, o sea, que a ver si en un par de años, no sé qué deben hacer más, y los hoteles y los transportes, o qué es lo que tienen que cuidar, pero desde luego yo creo que Valencia ahora mismo es una de las grandes maratones del mundo y a ver si son capaces de dar ese paso para ser un mayor, y desde luego vamos a estar todos pendientes con todas estas actividades solidarias que se van a hacer, y en cuanto al clima, es perfecto, el circuito es plano, así que yo creo que vamos a ver muchos récords de muchos países, y veremos qué hacen en la categoría al final a nivel las mujeres y los hombres, ¿no? Qué hacen los africanos, que suelen ser los llamados a batir los récords, y a ver si están cerca de conseguir ese millón de dólares, que ya sabemos que es el premio que dan si logran batir el récord del mundo.
Claro, pero fíjate cuando dicen del impacto que tiene en las ciudades la organización de un evento como estos. El 60% de los que vayan...
No hablemos de lo de la Copa América, ¿eh? O sea, otra vez, el impacto de la Copa América.
El impacto de la
ya
Copa
sé que
América...
son 200.000 millones de euros.
Sí, porque además gente que deja mucha pasta esa. Pero fíjate, en el caso de Maratón de Valencia, el 60% de los corredores y corredoras son extranjeros. Estamos hablando de 20.000 personas, que en la mayoría de los casos van acompañadas de una persona más. Ponle 40.000 personas. 40.000 habitaciones o 20.000 habitaciones de hotel durante el fin de semana. Comidas, cenas, desayunos, todo esto.
Esto me lo creo, esto me lo creo.
Sí, que sí, que sí. 21% mujeres, y recuerdo los premios, 75.000 al que gane categoría masculina por debajo de 2:04:30, que es perfectamente factible, y a las mujeres por debajo de 2:20, que también es perfectamente
¿Cuántos
factible.
¿Cuántos platos de espagueti se van a comer el sábado en Valencia?
El sábado... Buena pregunta, eso había que decírselo a Senabre,
claro,
para que investigue por allí.
Porque estamos con las alitas de pollo cada vez que está la Super Bowl, pero antes de un maratón,
ostras,
¿cuántos platos de espaguetis? Porque claro, todos van a comer espagueti, la gran mayoría.
Aparte de los espaguetis que coman los valencianos y valencianas que viven allí, porque sí, porque les apetece.
El arroz para después de la carrera, pero es verdad lo que dice Juanma, había que hacer un estudio cuántos espaguetis se comen, porque te vuelves loco, o sea, el día antes de una maratón te vuelves loco buscando restaurantes y lo único que buscas en la carta es espagueti, pasta, y ves absolutamente todos los itinerarios llenos, lugares donde solo quieres un plato de pasta, y que había que hacerlo. Me ha gustado, Juanma, ahí estamos.
Sí, sí. A ver cómo lo descubrimos.
Venga.
Se ha suspendido el maratón de Donosti por la alerta de mal tiempo.
El viento.
Lo que pasa que, claro, esto... Yo entiendo que es una medida que hay que tomar, pero claro, se decidió el sábado.
Ya,
y entonces mucha gente ya había viajado, que se ha gastado la pasta para ir allí, y entonces ha provocado que mucha gente se haya enfadado.
Pues fíjate lo que dice Joseba del impacto que tiene en Valencia, pues igual en Donosti, todas las habitaciones, todos los hoteles, todas las casas rurales que están
con lo caro
llenas.
Que es Donosti, por cierto, ¿eh?
Sí, también.
Y bueno, lo que pasa es que 120 kilómetros por hora eran las rachas de viento, con lo cual no se podía garantizar un poco tener la seguridad y a nivel de seguridad y de emergencias, ¿no? Yo creo que era el problema que tenían y han decidido no hacerlo. Y lógicamente la gente que iba a correr, pues fastidiada, pero los organizadores también. Y encima este año que Donostia había batido récord de inscripciones entre las tres distancias, más de 10.000 aficionados. En la maratón también había mucha gente, pero claro, si no se puede, no se puede. Pero fijaos en la cantidad de gente. Yo sigo alucinando, Juanma y Joseba, con la cantidad de gente, las carreras, cómo están corriendo, cómo se ha convertido hoy en día. Pues sí, al igual sí. Que te apetecía correr, conoces el Donosti, haces los pichos, todo, y al final disfrutas de un fin de semana diferente y la gente está incorporando estas maratones, estas carreras al turismo, ¿no? Yo creo que viene a todo el mundo. Las ciudades porque tienen más impacto económico, dejan en ellos, la gente corre, hace deporte y aprovecha la familia para conciliar un poquito. Así que tiene un poquito de todo.
Y se ha corrido en Madrid la Zara Athletic Speed Run, una carrera con fines solidarios, que es una carrera de 10 kilómetros, pero la mayor parte cuesta abajo. Y se han conseguido unos registros.
Bueno, la mayor parte cuesta abajo, no, todo cuesta abajo, todo cuesta abajo.
Claro, y se han conseguido. Abel Mechal, por ejemplo, ha hecho 26:46 y Marta Pérez 31 minutos, que son récords absolutos en 10 kilómetros en ruta en España, pero no es una prueba homologable porque, evidentemente, es cuesta abajo.
Son 200 metros negativos de desnivel, salían las cuatro.
Qué maravilla, tenían que ser así todas las carreras.
Desde Plaza de Castilla hasta el Paseo de Yeserías, hasta
claro,
Madrid Río.
Claro, todo cuesta abajo. Claro,
qué maravilla.
Claro, claro. Entonces,
eso es el atletismo para mí.
Y Chema nos quería contar precisamente qué supone correr cuesta abajo y cómo se corre, cómo hay que correr cuesta abajo. Que fíjate, bueno, alguna vez
con el culo para atrás.
¿Alguna vez te has planteado decir, correr cuesta abajo, hay una técnica diferencial para correr cuesta abajo? Pues sí la hay.
Se corre totalmente diferente, no tiene que ver. En este caso, las carreras no están homologadas, como decía Joseba, pero es una carrera que, ostras, correr aunque sea cuesta abajo, correr en 26 minutos, lo que hizo Mechal y Carro, que estamos hablando de un minuto por debajo del récord de España, es una auténtica locura. O sea, que tienes que ir muy rápido, pero claro, la musculatura, al ir tan rápido, no está preparada. Entonces, la gente, me imagino que todos los que hayan corrido deben estar hoy con unas agujetas en los cuádriceps brutales, porque es algo que no se entrena. Normalmente la gente entrena pues en llano, alguna pequeña cuesta para arriba, para abajo, y trabaja la musculatura de forma diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas distintas pasas? Pues que, por ejemplo, trabaja la musculatura excéntrica. Entonces, el cuádriceps, que es el músculo que tenemos en la parte anterior, hace como de amortiguador cuando das cada paso. Entonces, se pone en funcionamiento esa manera de trabajar, que es distinto. Normalmente se trabaja de forma concéntrica cuando corres normal, y en este caso, ese frenar en impacto hace que trabaje la musculatura de otra forma, con lo cual provoca más destrozos a nivel muscular, y al día siguiente te puedo asegurar que hoy todos los que han corrido la carrera tienen agujetas, todos, absolutamente todos. Entonces deben entrenarse de forma diferente porque a nivel biomecánico es distinto. Cuando corres cuesta abajo, la frecuencia, la amplitud, las zancadas son mucho más amplias comparado con las subidas, que son claro, más cortas. Claro. Cuando estamos volando, la fase de vuelo, haces la zancada más amplia, el vuelo es mayor, es decir, pasas más tiempo en el aire. Cuando estás subiendo, es justo lo contrario, la frecuencia es menor, la fase de vuelo es menor. Y al contrario, la frecuencia cardíaca lo que hace es que cuando vas subiendo, el corazón late más rápido, y sin embargo, cuando vas bajando, el corazón se ralentiza un poquito. O sea que vemos que es totalmente diferente a efectos biomecánicos lo que pasa en nuestro cuerpo, y lógicamente tienes que entrenarlo de otra manera. Al final, cuando vas a hacer una carrera de este tipo, pues tienes que hacer más bajadas. Incluso cuando hablamos de cuestas, todo el mundo piensa en hacer cuestas hacia arriba, que sí. Cuando os dicen, hay que hacer cuestas,
claro, claro.
Y todos pensamos hacia arriba. Pues bueno, pues también la parte excéntrica, la parte esa de bajadas, también se entrenaría. Y, por ejemplo, alguien que normalmente corra en montaña, que está habituado a bajar, que tiene la musculatura cuadricipital más potente y más fuerte, bajará y hará estas carreras bastante mejor que una persona normal. Así que hay que entrenarlo y bueno, una manera de correr diferente, que haces marca y que está también muy bien.
Qué curioso. Bueno. Vamos con las preguntas. Venga, pues la primera es consejos para un oyente o una oyente que va a correr el Maratón de Valencia el domingo. ¿Qué consejo das?
Sobre todo descansar. Que de aquí al domingo lo único que podría hacer, a lo mejor mañana martes, alguna carga activadora, pero la carga, su carga favorita, es decir, no más de 3 kilómetros, si hace 3, 4 por mil al ritmo de maratón, una cosa así podría ser, pero vamos, que ya esta semana todo lo que sea entrenar, descansar, mucho mejor que entrenar.
Después de un maratón me cuesta volver a las rutinas de entrenamiento, ¿cómo me animo?
Bueno, después de un maratón es que lo único que no te apetece es volver a hacer otro maratón, lo que tiene que ir poco a poco. Yo me iría tomando, o sea, fijarte otro objetivo más a corto plazo, pero primero descansar, disfrutar esta maratón y dejar que pase tiempo. Yo creo que antes de afrontar cualquier objetivo, y una vez que pasen 2-3 semanas sí que puede llegar el momento de fijarte un nuevo objetivo, pero al principio disfrutar de lo que has hecho, que has corrido una maratón, que bastante bien está, o sea, disfrútalo y ya veremos, ya habrá tiempo.
Mira, ¿cómo gestionar bien una carrera de 5 kilómetros? Suelen ser más cortas, pero más agónicas. Yo creo que ya os he contado alguna vez que en los años que hice ciclismo, cuando vi a los ciclistas entrar peor en la línea de meta, no era en las etapas de montaña, era en los prólogos, en las cortas, estas, las de 7 kilómetros. Pero los veía llegar y vomitar, porque es que es un esfuerzo a full todo el rato, no hay un solo respiro.
El ácido láctico lo pasaban, tiene que reventar,
lo pasaban fatal en esos prólogos que había en el Tour de 7, 8, 9 kilómetros, fatal.
En una prueba de atletismo, entre 3.000 y 5.000 vas cerca de tu 100% de V2 máximo, es decir, vas a tu tope. En el 3.000 vas rayando de tu tope y es aguantar, por eso es tan agónico. En el 5.000 vas a lo mejor al 98% de tu tope, con lo cual es una prueba muy agónica, muy intensa, y una persona normal no está acostumbrada a, ya desde el principio, salir a esos ritmos y necesitas mucho entrenamiento. Por eso son pruebas muy desconocidas, muy agónicos, y tampoco son tan placenteras por hacer. Sí, pero lógicamente, aunque son más cortas, pues tienes que trabajar intensidades más altas, entrenar la tolerancia al ácido láctico, a lo que pasa en tu cuerpo cuando estás a esas intensidades. Es más duro, ¿eh? O sea, cuando te dicen, ¿sufre más una maratón de 3 horas una prueba de 5 kilómetros? Posiblemente el sufrimiento que se alcanza en una prueba de 5.000 es bastante más intenso que el que también, bueno, puedes alcanzar una prueba de maratón. Lo que pasa en el maratón es mucho más largo, pero claro, el 5.000 es durísimo, durísimo. Sí, sí.
Y la última, ¿cómo afrontar mentalmente después del kilómetro 30? Nunca he hecho más de esa distancia.
Mira, uno que va a debutar en maratón, seguro.
Sí. Lo mejor es tomarte el llegar con energía, que eso es lo ideal, no haberte pasado la primera parte, y a nivel mental, pues bueno, fijarte pequeños objetivos. Yo tengo amigos que a partir del 33 llevaban el teléfono y se ponían a llamar a su mujer para animarse, pequeños mensajes, colocar a alguien determinado en el kilómetro 35.
Que lleve el ordenador portátil, que vaya haciendo algo, trabajando, al final, teletrabajando.
Esa última parte pues es la que te da la marca, si lo vas a conseguir o no. Y si has gestionado bien toda tu preparación y llegas al 30 todavía entero, pues bueno, al final sobre todo es una cuestión mental de ir poco a poco, pues fíjate pequeños objetivos y utilizar estímulos externos que puedes encontrar para hacer los tuyos, ¿no? Pero vamos, que esa parte la va a tener que sufrir y padecer una y mil veces. Así que muchísimo ánimo, porque el muro llega sí o sí.
Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.